Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me gustaría preguntarle si usted tiene un favorito claro para lo que resta de liga, para ganar el título.
A ver, como soy parte de los cuatro que están luchando por esa búsqueda tan bonita, la verdad que nos sería injusto no decir nosotros, así que evidentemente no puedo decir nada.
Vamos a intentarlo, ¿no? Sabemos que no estamos en nuestra mejor condición mental ni física, pero eso no es excusa ni impedimento para dar nuestro máximo nivel e intentar ganar el partido.
Simeone y Marcelino antes del partido que van a jugar mañana 9 de la noche en San Mamés, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid. Como decía Antonio Ruiz esta tarde, hola Antonio.
Hola, Muni, soy muy fan, que cómo molan las musiquitas estas, tío.
Sí, a Gato le gustan también. ¡Gato! ¿Cómo
mola, tío? Pasa, Muni, siempre aciertas con la música, macho.
Sí, bueno, esta es que es un tiro fijo. Daphne Willis, espectacular.
¿La ha puesto Willy? ¿Willy lo ha puesto?
Willy. Bueno, qué gusto musical tiene Willy. Escucha, que digo que esto es lo más parecido que hemos escuchado decir a Simeone del favoritismo del Atlético de Madrid al título, ¿eh?
Yo cuando estaba en la rueda de prensa asistiendo en directo me reía porque es la concesión más... grande que va a hacer el Cholo en torno a la cuestión de favoritos para el título de liga. No va a ir más allá.
¿Qué dice Gato?
Y bueno, que bastante ha conseguido ya, porque es que no es imposible sacarle de su libreto, es imposible.
Oye, ¿cómo habéis vivido lo del Real Madrid de hoy?
Bueno, esto de hoy demuestra que el camino no es tan fácil, ¿no? Como algunos pintaban, y que cuando el Atleti pinchaba se hacía un drama, venía una especie de cataclismo apocalíptico, y resulta que los demás que están arriba, pues mira, hoy también otro de los de arriba ha pinchado. Así que, bueno, esto más que nunca hay que fiarlo a jugar el topicazo este de finales en lo que queda, porque está claro que nadie da facilidades.
Eso hay que pensar, Gato, que cuando la barba de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar.
Bueno, desde luego las huestes rojiblancas se acuestan más felices, ¿no? Y viendo que uno de los aspirantes o candidatos, o como la quieras llamar, tropieza. Pero es que al final lo que dice Antonio es que es muy difícil el camino, y estas últimas jornadas aquel que pierda o tropiece pues la puede pagar. Y eso le tiene que servir, como dices tú también, un poco de para elevar la alerta en el Atlético de Madrid, porque no se puede permitir ningún tipo de descuido.
El premio para el Atlético de Madrid mañana, si gana, sería dejar al Real Madrid a 5 puntos después de esta jornada. Todo el mundo, me imagino, que está también en la carrera por llegar lo mejor posible colocados a esa jornada dentro de dos fines de semana, en la que se va a enfrentar el Atlético de Madrid con el Barcelona y el Real Madrid con el Sevilla. Pero bueno, pensando en lo de mañana, Antonio, está disponible Suárez, vuelve también Joao Félix, vuelve también Lemar. ¿Qué crees que va a hacer Simeone? ¿A quién va a dar entrada? ¿Qué hace?
Sí, vuelven los tres mosqueteros, y de los tres, uno es seguro, yo creo, vamos, salvo que el Cholo mañana sorprenda a muchos. Digo que es segura la presencia de Luis Suárez, no porque lo hayamos visto en el último entrenamiento de hoy, que no ha dejado ver nada, sino porque, bueno, Suárez ya lleva 3 días entrenando, superó en 2 semanas esa molestia muscular, y mañana hace 3 y ya está listo para volver. Así que yo creo que Luis Suárez sí, yo a Félix me cuesta creerlo, y Lemar va a depender de cómo le haya afectado esa tendinitis que le ha apartado los 2 últimos partidos. Es una tendinitis que no es una lesión grave, pero que es incómoda, está entre los convocados, ha entrenado bien el día de hoy. Lemar, para el Cholo, estando bien, es titular. Y yo, mira, voy a apostar por un 11, que se me ocurre, no va a diferir mucho, ¿no? Black en la portería, Trippier, Savic, Hermoso y Lodi, porque Jiménez, recordamos, está sancionado. Coque, Herrera, Llorente y Carrasco en la medular. Y arriba se me antoja Correa y Luis Suárez.
O sea, que fuera Saúl.
Sí, en este 11 se quedaría fuera Saúl. Y yo, en principio, no metería a Joao Félix.
¿Y tú, Gato?
Bueno, sí, yo creo... a mí lo que me dicen es que el Cholo ha probado bastantes cosas, ¿eh? O sea, no, yo creo que no lo tiene muy claro. O sea, tiene algunas certezas, pero creo que también tiene alguna duda. Porque es evidente que el equipo está funcionando bien. ¿Y para qué tocarlo? Pero claro, cuando tú ahora te encuentras que tienes todo tu arsenal ofensivo disponible, claro, es mucho decir. Entonces, ¿qué vas a castigar? ¿A Suárez no vas a sacar? Es que yo creo que ya en lo que queda, tienes que apostar por lo mejor que tengas, ¿no? Entonces, es verdad que Correa está insustituible, pero yo creo que, fíjate, como me dice Antonio bien, yo creo que ahí la parte más sensible para no para depurar, pero sí para cambiar, yo creo que es Saúl, por aquí, y que entre Lemar, quizá.
Yo voy a seguir rompiendo lanzas en favor de Correa. Es cierto que se le puede...
Rompe todas las que quieras.
Sí, no, es que digo, se le puede criticar que muchas veces le falta gol, pero joder, me parece que es un jugador que le aporta tanto a un equipo como el Atlético de Madrid. Un trabajo ahí delante, una movilidad, unos desmarques de ruptura. Chicos, no sé, a mí es un jugador que me encanta, de verdad te digo, ¿eh? De siempre, no porque esté bien ahora.
A mí me gusta hablar remitiéndome a los hechos, ¿no? Y Correa ha sido una solución delante de un gran problema que era no tener a Suárez. Correa no es goleador, Correa no es un 9, pero Correa revoluciona, alborota ahí arriba. Cuando tiene el día de cara, encuentra soluciones cuando el plan no funciona. Y joder, en los últimos dos partidos le ha hecho un trabajo tremendo, sí. 3 goles ha metido.
Es verdad, yo es que creo que con Correa, es verdad que ha habido partidos y muy especiales que los que se le ha señalado, por a lo mejor algún fallo grosero, pero es que luego al final no se le pone al mismo nivel los aciertos. Y me parece que es un futbolista que representa con una fidelidad absoluta lo del coraje y corazón. Y eso, a un equipo como el Atlético de Madrid, eso se lo tienes que dar por hecho, pero en momentos en precario como está el equipo, ha sido un plus magnífico para el equipo.
Oye, por cierto, me acabo de acordar ahora de lo del coraje, el corazón y demás. Y he pensado en el himno, he pensado en la afición. El otro día colgó Coque una imagen de cómo está el vestuario ahora mismo, que no es el vestuario habitual del Atlético de Madrid, ¿no? Que lo han tenido que habilitar, ¿no? Lo que era la zona mixta del Wanda Metropolitano, lo han tenido que habilitar como parte del vestuario. Y se ve que tienen colgadas ahí bufandas de un montón de peñas del Atlético, de todas las peñas del Atlético.
Bueno, de casi todas, ¿no? De muchas, ¿no? Y a mí me gusta ese gesto, porque ese gesto habla de identidad, ¿no? Habla de conexión con la gente que desgraciadamente no puede acompañar en los días de partido. Está bien que lo tengan presente y que de esa manera se acuerden de ellos, ¿no?
También sí. Es un elemento motivacional también.
No, es verdad. Y una cosa nada más. Yo creo que la conexión que hay entre afición y y equipo, a pesar de las dificultades que hay por la pandemia y demás, lo estamos viendo en los entrenamientos con las continuas pancartas, pero el otro día, antes del último partido, se acercó gente de aficionados del Atlético de Madrid al hotel para hablar con los jugadores y para decirle que a pesar de los pesares están con ellos y que lo ven todo hasta el final de temporada. Yo creo que eso al final el equipo lo nota y el vídeo de Coque al final es una muestra de esa conexión que hay grada a equipo a pesar de las dificultades y de la pandemia.
Bueno, está también José Ángel Peña en Bilbao. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Está el Atleti, no te voy a decir hecho unos zorros, pero claro, después de perder 2 finales de Copa y el otro día no ser capaz de hacerle un gol al Betis a pesar de jugar con uno más 80 minutos, pues oye, no es el mejor momento para afrontar al Atleti.
Sin muchos o ningún objetivo en Liga. La verdad es que la situación es complicada porque no sé si es de esos momentos en los que no sabes si vas o si vienes, ¿no? Lo decía Marcelino, lo acabamos de escuchar. Anímicamente, pues esté tratando de recuperar de ese batacazo que supuso perder las 2 finales. Físicamente, pues hay varios hombres tocados, el equipo parece que tampoco está muy, muy bollante. Esto hace que sean ya 8 los partidos oficiales sin ganar y que el rival de mañana tampoco parezca el más adecuado para reencontrarse con el triunfo. Hablamos de un Atlético de Madrid, el de Simeone, que es la auténtica bestia negra del Atlético, que solo 2 victorias en sus últimos 20 enfrentamientos, pero bueno, evidentemente se juega en San Mamés, aunque sea sin público, y como decía también Marcelino esta mañana en rueda de prensa, podría ser esa victoria de prestigio y que ayudase a levantar la moral de la tropa. El preparador asturiano va a recuperar a Íñigo, que no pudo jugar ante el Betis debido a una gastroenteritis, y también a Capa, que se perdió ese mismo choque por sanción. Por el contrario, Muniain, Yuri, Geray, además de Zárraga y Nolascoain, siguen siendo baja por lesión, y en el 11 yo creo que habrá 3 o 4 cambios, ya que además de Capa, Íñigo, Dani García y Raúl también pueden recuperar la titularidad. El equipo podría ser el formado por Unai Simón en portería, los 4 atrás, Capa, Núñez, Íñigo, Valenciaga, Dani García, vencedor, de Marcos y Berenguer en el centro campo, y Raúl García y Villalibre arriba.
Antoñito Gato, estáis notando el tono absolutamente lánguido de Peña. Yo no me fiaría nada.
Lobo copil de cordero.
Nada. Peñita hace muy bien su papel.
No,
es un gran actor. Me he enterado además que hizo sus pinitos en el colegio, que hace actuaba ahí muy bien.
Ayer le dije al Tañito que cuánto nos hemos visto en estas últimas, yo qué sé, pues 11 temporadas y vamos, recuerdo una victoria o dos. O sea,
sí,
que no,
pero
no,
es que ¿sabes qué pasa? Que yo, vamos a ver, yo, no es por hundir a la carrera de Pedrito Martín, que lo adoro, pero yo no creo en las estadísticas.
Escucha,
yo,
cuidado que te está escuchando, ¿eh?
Pedrito es mi hermano. Yo no creo en las estadísticas porque cada partido es una historia diferente y está bien contar lo que ha pasado mil veces anteriormente y puede que por casualidad pase una cosa, pero luego cada partido es un melón, ¿eh? Se abre y hay que ver.
Las estadísticas te dan una probabilidad.
Exacto.
Pero no te avisan de lo que va a pasar al día siguiente.
Pero hay gente que convierte la estadística en una ley sagrada.
Escucha una cosa, tiempo de juego termina y Pedro Martín aquí sigue toda la madrugada hasta el día siguiente.
Pero hace noche ahí, ¿no?
Sí, el sillón en el que se echaba siestas a veces José María García está ahí todavía para Pedro Martín. ¿Qué estás haciendo ahora mismo, Pedro? Que tengo curiosidad. Está el tío ahí con el ordenador, dale que te pego y de vez en cuando oye algo, se le ocurre alguna, tiene ganas de decir algo y lo dice, ¿no? Pero sigue a lo suyo.
Sí, no, estoy preparando cosas de para mañana.
Los decadatos y eso.
Sí, claro. O sea, cosas de el consultorio, muchas cosas que tengo que...
¿Cuántas horas llevas ahí, Pedro?
¿Eh?
¿Cuántas horas llevas ahí?
Pues...
Tiene barba de cuatro días.
He llegado de cuatro, yo creo que más. Yo creo que son de 10 días ya. No, cuando llegan estas semanas que hay liga entre semana, no existo.
Joder.
Ni para mirarme al espejo.
Lo que hace Pedrito es que no lo hace mucha gente. Eso es una virtud suya.
Pero bueno, cada uno tiene sus obligaciones y sus ocupaciones. Y aunque sea un poco pesado esto, pero bueno.
Joder.
Es que bueno, una pena, le estoy viendo ahí. Una penilla. No.
Moni, tú pídele cualquier cosa ahora y te hace papá y lo sacan dos segundos.
Pero si
macho,
lo sé, si es que no tiene ni que buscarlo, si Moni, lo tiene todo en la cabeza. Ese es su computador, dime.
Me ha conmovido, Pedrito, que la estadística es lo más sagrado que hay en el fútbol, ¿eh? Digo, para que me ha conmovido, Pedrito. Le voy a dar bola, pues si no.
Compañeros, pero yo, lo peor, ¿eh? Si las estadísticas son malas, lo que más lánguido, como dice Muni, me deja es el momento del equipo, que no sabemos qué va a pasar.
Oye, Pedro, los números de Marcelino contra el Atleti, ¿lo sabes? A ver lo que tarda.
Pues... Tú también, Gato, es que ponerle los deberes...
Escucha, cuidado que está mirando hacia arriba. Está mirando hacia arriba.
Estará con los decadatos del partido ya.
No, por ejemplo, te voy a dar un dato de Marcelino. Nunca ha ganado un líder en Primera División.
Ahí tienes.
Bueno. No está mal, para acostarse no está mal.
Voy a cambiar enseguida de partido, pero vamos, la estadística del entrenador del Villarreal con el Barcelona tampoco es nada buena. No. Ahora estamos con ello.
No, el Villarreal tiene la peor racha de la historia frente al Barça.
El Villarreal, pero luego aparte Emery, particularmente.
Sí, Emery.
Es otra historia.
Joder. Emery, muchas derrotas y un par de victorias con el Sevilla, creo.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, ahí sigue Peter Martin. En cualquier momento aparece de nuevo. Gato, Antoñito, ¿tenéis algo más que decir?
Vamos, no, que deseale, Pedro.
Claro. No, que esto es, que esto es, esto va a ser ya así, con los corazones vibrando al límite, porque el que falla o el que tropiece posiblemente no pueda recuperar el terreno.
No, y sobre todo, Antonio, que a lo mejor hay jornadas, esta jornada parece proclive para que los enfrentamientos que hay son un poco duros, ¿no? A todos los niveles. Entonces, alguien puede descabalgarse. Le ha pasado a Madrid, vamos a ver qué pasa mañana, ¿eh?
Pues nada, compañeros, un abrazo grande, ¿eh? Y a Peñita ya se puede quitar el abriguillo borreguillo.
Luis, mañana 3-1. 3-1. Me he recuperado.
Sabía yo que al final esto acababa. Adiós, compañeros. Un
abrazo, buenas noches.
Yo no soy nero, yo no soy blanco, yo no soy nativo, yo no soy taco, yo no provengo de nación alguna, ma yo sí te porto su la luna. Yo vengo de la luna, ma yo vengo.
Presidente siempre desde primer día me ha demostrado su apoyo, su confianza y hasta que no habla al contrario sigue diciendo esto. Entonces, en principio me veo entrenador para la próxima temporada y además tengo un contrato.
Pero va a ser un partido duro y difícil. Hacía tiempo que no encontraba un Barcelona jugando tan bien y siendo ganador con balón, sin balón. Esperemos mañana que podamos dar una alegría a la afición, ganar y de sacar los puntos.
Es a las 4 y cuarto mañana en la Cerámica este Villarreal Fútbol Club Barcelona. El Villarreal, recordemos, es séptimo en la tabla, 49 puntos. Está a un puntito de la Real Sociedad y del Real Betis. Y el Fútbol Club Barcelona, pues ya sabe todo el mundo, tercero en la clasificación, ahora mismo a 5 puntos del Atlético de Madrid y con la posibilidad, en caso de victoria, de alcanzar mañana al Real Madrid. Recordemos además que el Barça tiene todavía un partido menos. O sea, ahora mismo tiene 2 partidos menos que el Real Madrid. Está Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, Luis.
Vuelve Dembélé, ¿no? Al menos a la convocatoria, de momento.
Sí, tiene alta médica. También Neto. Es baja Pjanic, aunque, bueno, como ya visteis en la Copa del Rey, tampoco será una gran molestia para Ronald Koeman. Y se añade las de Coutinho, Ansu y Bradway. De Dembélé ha dicho Koeman que si está en la convocatoria puede salir de inicio, porque cualquier jugador que está puede jugar los 90 minutos o ser titular.
Está el Dembélé número uno, Dani Sanabria. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Vuelve tu hijo no reconocido.
Hombre, bueno, sí, hay muchas similitudes entre él y yo. Se ve en el color de la piel, sobre todo. Que
sobre
es
todo.
Mi, sí, es
sí,
mi hijo.
Tú eres muy morenito, sí.
Exacto, sí, sí. Yo soy... Iniesta puede pasar como mi hijo, pero Dembélé no. No, muy, muy contento, pero no sé si lo va a poner Koeman. Es verdad lo que ha dicho, como dice Víctor, puede que por la forma de jugar del Villarreal le vaya bien un Dembélé con esa velocidad, pero esta pubalgia que le lleva molestando en las últimas semanas, en los últimos meses, no sé si le va a permitir salir de inicio.
¿Qué dices, Víctor? ¿Tú por qué 11 apuestas mañana de Koeman?
Bueno, yo creo que no saldrá de inicio con Dembélé. Creo que saldrá con Ter Stegen, Mingueza, Piqué y Araujo. Mingueza para callar un poco los rumores, aunque es verdad que ya lo dejó claro que está muy contento con él al acabar el partido. Des y Alba, volverá Des. Le dio descanso contra el Getafe, aunque Sergi Roberto mañana cumpliría 300 partidos con el Barça, así que algún minuto tendrá. De Jong, Busi y Pedri, intocable, no se toca. Van perfectos los tres. Y ha dicho Koeman hoy, además, cuando le han preguntado por el exceso de minutos, que no, que entrenan bien y que van a seguir así. Y arriba Griezmann y Messi, ya funcionó contra el Getafe, y si hace falta luego la segunda parte, Dembélé, pero viniendo con esas molestias que contaba Elena ya durante semanas aquí en la cadena COPE en el Pubis, al final sería arriesgar mucho sacarlo de inicio cuando quizás ya con Griezmann y Messi pueden hacer ya la segunda parte si se complica esa casa de Dembélé, que como decía también Koeman, es un revulsivo y es el único jugador de ese perfil que tienen en la plantilla.
Lo de Mingueza, Dani, lo damos ya por arreglado, ¿no? ¿Anécdota y ya está o qué?
Sí, totalmente arreglado y el mismo, yo creo que se arreglan en un momento en el que el mismo Koeman reconoce en los micrófonos, creo que era de Ricardo Sierra, justo después del partido, que sí, que se ha excedido en la bronca. Ya está, y al final es un lance del partido y no pasa nada. Mingueza tiene que corregir temas futbolísticos, Koeman a lo mejor tiene que corregir, a lo mejor no, pero bueno, si nos ponemos exigentes, pues ser un poco más cariñoso con los jóvenes, o como mínimo que no haya mucha diferencia de... una diferencia muy ostensible en los gestos que, y las broncas que puede tener respecto a un jugador en función del otro por su nivel o por su experiencia, pero más allá de eso yo lo doy por completamente finiquitado el tema.
Además, la verdad, no es dudoso Koeman, porque es un tipo que le dice a todo el mundo lo que le tiene que decir. Se llame Luis Suárez, hasta para decirle a Luis Suárez, oye, mira, que te barde aquí, o para sentar a Pjanic, o para decir lo que
no
le
se
dijo
esconde,
a Mingueza,
no se esconde. ¿No? Es verdad que Griezmann perdió un balón justo después o antes de lo de Mingueza en ese momento de partido y no recibió ninguna bronca, pero entiendo que son casos diferentes porque la bronca de Mingueza era más por una cuestión de concepto táctico, de saber o no saber si estabas con defensa de 3 o de 4, pero sí, que Koeman es un tío honesto y cuando tiene que rajar de alguien, le da igual que sea el VAR o el rival o él mismo o tal, lo hace sin problema.
¿Qué dice Dani de lo que ha pasado hoy en el Real Madrid Betis?
Bueno, pues que es muy bueno para el Barça, aunque al final, si es muy bueno o no, lo veremos mañana, porque también puede ser muy bueno para el Madrid si los dos palman, ¿no? Si el Atlético de Madrid y el Barça palman, pero en Barcelona... sinceramente, después de que el Madrid ganara en Valdebebas, se veía con más miedo al Madrid que al Atleti, y ahora es una gran noticia. Estos dos empates seguidos del Madrid son una gran noticia, porque el Atlético de Madrid tiene que pasar por el Camp Nou, y con eso es con lo que cuenta el Barça, que depende de sí mismo. También tenía que pasar el Madrid, aunque fuera de casa, y el Barça palmó.
Están todos como con mucho miedo de perder puntos antes de la jornada del fin de semana del 8, ¿no? Cuando juegan los cuatro entre ellos.
Sí, ya os escuchaba hace un rato comentarlo y estoy de acuerdo. Yo creo que no van a perder. Yo creo que el Atlético de Madrid mañana va a ganar. Creo que el Barça también. El Villarreal es un pedazo de equipo que está haciendo un temporadón, no solo en la Liga, Liga, sino en Europa. Pero la dinámica que lleva el Barça, no tanto de juego, porque el jueves a mí no me convenció para nada el partido del Barça. Pero...
Y aún así 5 goles.
Sí, claro, se es que tiene a Messi, que ese sí que no entiende de dinámicas, que siempre está arriba. Y luego, si nos ponemos técnicos o un poco quisquillosos, el entrenador del Villarreal actual es que tiene un historial contra el Barça, Unai
Emery.
Es un
historial casi delictivo.
Buah, es que le da igual que sea Valencia, que Sevilla, que PSG, que siempre hace buenas temporadas con esos equipos, pero siempre palma con el Barça. O sea,
estoy hablando de memoria porque he visto antes la estadística, no recuerdo en qué periódico, si no lo diría ahora mismo, por supuesto, pero me parece que eran 26 partidos contra el Barça, 18 derrotas, sí. 2 victorias, que eran las que decía Pedro Martín, supongo que eran las del Sevilla, y el resto de empates, pero 18 derrotas contra el Barça y una media de 2,6 goles encajados por partido cada vez que ha jugado Emery contra el Barça.
Es que la forma de jugar de los equipos de Emery es muy admirable y tal, pero al Barça le va de perlas, porque son equipos que normalmente se abren, no muerden mucho. El Sevilla a lo mejor sí que en esa época sí que era más complicado, pero son equipos, no quiero decir blanditos, pero bueno, son equipos que tocan el balón, buen gusto por la pelota, y estos son los que el Barça le va bien. Si Emery pusiera un autobús de 10 tíos defendiendo y pegando patadas, pues ahí el Barça lo pasaría mal.
Pero Juan igual, Villarreal, hola, muy buena, Juan.
Hola, Munilla, ¿qué tal?
No ese es el estilo precisamente del Villarreal de Emery.
No, es un equipo, como decía Dani, que se abre, ¿no? Que busca el intercambio de golpes y, claro, teniendo a Gerard Moreno últimamente, pues se le da muy bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el Barça tiene a Messi y compañía que son palabras mayores. Así que yo lo pensaba, ¿no? Cuando decíais lo de los datos, a ver si mañana se trunca esa racha y por fin vence Emery y vence el Villarreal en este partido también tan importante para los amarillos.
A ver, la historia es que el Villarreal tiene el jueves un partido histórico, que es la ida de las semifinales de la Europa League contra el Arsenal. Es la posibilidad, aunque luego quedará la vuelta, pero es la posibilidad del Villarreal de meterse en la primera final europea de su historia. Ahora, claro, sí. Van a quedar luego cuatro días después. Pero, ¿qué va a hacer el Villarreal mañana? ¿Esperas cambios en el 11 de Emery, que reserve a alguien o no?
Emery ha dicho hoy, Luis, que no va a hacer muchos cambios. Lo que pasa es que, claro, la cabeza de los futbolistas debe estar en ese partido, ¿no? Del jueves ante el Arsenal y es complicado, ¿no? Va a estar seguro Gerard Moreno otra vez porque lo juega todo. Y respecto al último partido que jugó en Vitoria, pues creo que va a volver a Senjo a la portería porque ese partido lo jugó Rulli. Pau en la defensa también, Pau y Albiol, los centrales titulares. Y Foyth, que está siendo revelación esta temporada y está cuajando una gran temporada con el Villarreal, creo que también lo va a meter en el medio del campo, y los demás todos los importantes, ¿no? Creo que quedan muchos días, ¿no? Siempre ha dicho Emery que de domingo a jueves, hay mucho tiempo para recuperar, y creo que mañana va a salir Emery con el 11 de gala.
Tengo ganas yo de volver a ver ese duelo ahí, Messi-Pau Torres, ¿eh? Esos duelos bonitos que promete también. Bueno, pues nada.
Gerard Moreno contra la defensa del Barça. Cuidado,
un espectáculo, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo está Gerard Moreno? Qué jugador, ¿eh? Qué pedazo de jugador.
Ese, vamos, es que claro, casi es una broma decirlo, pero el Barça fichando a Braithwaite, estando Gerard Moreno, vamos. Gerard Moreno podría jugar en el Barça, en el Madrid y en cualquier equipo del mundo, casi.
El estilo del Barça, desde luego, le vendría fenomenal. Víctor, ¿quieres añadir algo desde Barcelona?
Bueno, ha dicho Koeman que no cree que sea la visita más complicada. Si miramos el calendario, aún quedan Mestalla, quedará también el Ciudad de Valencia y cerrarán con Ipurú, ha dicho eso Koeman, y que no cree que haya un favorito entre los cuatro de arriba. Eso sí, claro, lo ha hecho antes del partido del Madrid, donde decía también que si no ganas un partido tienes menos opciones de ganar la Liga, como es evidente.
Juan.
No, decía Emery esta mañana, por cierto, que al hilo de lo que decía Dani también, de que no le está gustando mucho el Barça, él decía que sí, que últimamente le está encantando el Barça y que está jugando muy bien y tal. Así que vamos a ver qué partido vemos mañana.
Bueno, pues nada, en vez de decir Dani Sanabria, voy a decir don José Antonio Iniesta. ¿Quiere decir algo, Pedro? ¿Qué?
Sí, no, que estabais hablando antes de los números de Emery contra el Barça, y lo que sí es cierto es que en el Camp Nou ha perdido siempre.
Sí.
Pero jugando de local, no suele perder mucho. O sea que no es lo mismo Emery en el Camp Nou, que ha perdido todas las veces que ha caído, las 13 veces ha perdido.
En el Camp Nou ha perdido hasta llevando 4 goles de ventaja.
Sí, sí. Bueno, en el partido no, llevando 4 goles en la eliminatoria.
Ahora, lo que yo me pregunto es si ese dato vale mañana teniendo en cuenta que no hay público.
No, sí, sí, claro que vale.
Vale.
Los equipos no se comportan igual, aunque no haya público, en su campo que fuera. O sea, no es lo mismo, ha bajado un poco, ha descendido un poco el porcentaje de victorias locales, pero en la Liga Española se sigue manteniendo el porcentaje por encima de las victorias locales que las visitantes. No sucede, por ejemplo, así en la Premier League. La Premier League gana más partidos fuera de casa que en casa. Pero en la Liga Española se mantiene la tradición de que los equipos de casa ganan más puntos que los de fuera.
Para que no os confiéis mucho, Víctor, joder, Senabre, ¿eh?
No, ya, me acaba de asustar ahora.
Te ha dejado ya con mal rollo en el cuerpo.
Me voy a dormir cabreado, pero bueno.
Pues nada, don José Antonio Iniesta, un abrazo muy grande, ¿eh? Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Dani. Hasta luego, Víctor.
Un abrazo.
Y hasta luego, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Mañana juega otro equipo que está un poquito más atrás, pero que sigue peleando la liga.
Walking away from you. That's what nosotros no nos hemos comedido ni simplemente lo que hacemos es intentar desarrollar y ejecutar nuestro trabajo de la mejor manera. Nuestro trabajo ahora mismo se trata de preparar de la mejor manera posible lo único que nos puede ayudar, que es intentar ganar al Granada.
Mientras yo he estado como entrenador estos tres últimos años, si algo ha demostrado el equipo es que siempre ha sido fiel a sus valores y a competir en cualquier circunstancia. Y las circunstancias de ahora mismo, pues creo que, más allá del cansancio, creo que son muy buenas y muy ilusionantes ante un rival tan potente y en un escenario tan bonito como es el Sánchez-Pizjuán.
El Sevilla, recordemos, cuarto en la tabla, 67 puntos, a 6 del Atlético de Madrid. Y el Granada, impresionante la temporada del Granada, más allá o al margen de lo que ha hecho en la Europa League, llegando y perdiendo el cuarto de final ante el Manchester United, pero ahí octavo, 42 puntos, ahora mismo a 7 puntos del Villarreal y a 8 puntos de los puestos que ocupan Real Sociedad y Betis. No sé yo si se atreve, que me imagino que sí, ¿por qué no? Después de lo que ha hecho este año, de lo que está haciendo este año, a soñar con Europa. Bueno, saludo lo primero a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Unilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí el que desde luego no dice jamás, no suelta prenda o jamás te dirá lo que aspira es Lopetegui, ¿no?
Sí, bueno, él tiene su guión. Él es de la escuela Vicente del Bosque, ¿no? Además lo reconoce abiertamente que la escuela Vicente del Bosque es ir a una sala de prensa, no dar ni un solo titular. Y como le va bien,
Empieza bien, pues
adelante, ¿no? Claro, además ya en el club casi bromean, ¿no? Bueno, al entrenador dejarlo, que diga lo que quiera, mientras que gane, y como gana siempre, pues nada, él no se sale del guión.
Eso te iba a decir, le tienes que pegar palito por ahí, porque por otro lado no puedes, ¿no? Está la gente, no, yo creo, yo no, cada día yo, más, la tiene más metida
tengo,
en el bolsillo.
Ni tengo ganas, ni intención, ni deseo de pegarle un palito a nadie.
Bueno, espera que pierda dos partidos seguidos, ¿eh? Que no, no se lo deseo no, al no, Sevilla, no. Pero
no, no, va,
que ya te conozco. Concepto.
No.
Bueno, ¿cómo está el equipo?
El equipo está muy bien. Hombre, el equipo está peleando por la Liga, ¿no? El equipo está peleando por la Liga. Es que está a tiro de piedra, está a dos resbalones, está a un error de los rivales. Y en eso está metido en una aventura muy bonita y en la que el Sevilla confía y espera apurar las opciones hasta el final. Tiene la baja de la duda de Koundé. Yo creo que Koundé va a jugar al final. Salió el otro día de Levante tocado con un gemelo. Estaba Lopetegui preocupado, pero ha estado dos o tres días sin entrenarse, pero hoy ha aparecido. Yo creo que va a jugar mañana. El partido es fundamental para el Sevilla y me da la sensación de que incluso Lopetegui podría hasta repetir el 11 de las dos últimas jornadas, porque la verdad es que el equipo viene jugando bastante bien.
Jorge de la Chica, Granada. Buenas noches, Jorge.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuánto se habla de Europa en Granada?
Pues se habla con la boca un poco pequeña, sabiendo que es muy difícil, pero el Granada está acostumbrado a conseguir cosas que son muy improbables, y una de ellas es meterse en Europa, pero pasa ahora por enfrentarse a un Sevilla que se lo respeta como el equipo que está aspirando a la Liga. El Granada llega a este partido con dos bajas sensibles, Milla y Domingo Duarte, pero con un equipo absolutamente enchufado. Fíjate, en los últimos minutos ya del partido frente a Eibar se comprobó que Goralons y Kennedy están recuperados. Y Luis Suárez no pudo actuar en el último partido por sanción y en esta ocasión se recupera. Un equipo que llega en un momento de forma, como decimos, extraordinario y ahora solo concentrado en la Liga. ¿Qué puede ser capaz de hacer este Granada ya con un solo frente abierto? Diego Martínez habla de la eficacia como la clave para la victoria. de este equipo, que no recordemos, es el que lo llevó a Diego Martínez a la élite del deporte, a entrenar ya profesionalmente, y que es uno de los clubes a los que él aspira a entrenar en el futuro. Y por cierto, un dato, el técnico gallego ya es el entrenador del club con más partidos en primera división, ha superado al mítico Joseito.
Lo que me llama la atención es, fíjate que podía haber sido un bajonazo lo de la Europa League, ¿no? Es cierto que era el Manchester y que ya venían de haber perdido en casa la ida, ¿no? Pero que no se ha descompuesto en ningún momento el equipo moralmente, Jorge.
No, porque es que estamos viviendo el mejor Granada de toda su historia y partiendo de un presupuesto para estar en mitad de la tabla. Aquí ya todo lo que venga es un auténtico regalo. Y además, Diego Martínez trabaja muy bien las emociones de los jugadores. En esto de la psicología hay que darle un 10. Y luego, si somos sinceros, es que fíjate el equipo que puede, con todos los respetos al Sevilla, mañana plantar en Granada con un Roberto Soldado que está viviendo la segunda juventud, que tiene dos recambios magníficos y quiere buscar otro punta. Jorge Molina, que con 40 años que cumplió el otro día, también puede dar un do de pecho. Y Luis Suárez, que es uno de los delanteros emergentes más potentes. ¿Qué decir de las maravillas que realiza habitualmente Kennedy, de la explosividad de Machís? Es que, y luego el centro del campo del Granada, con Gonalons, con Montoro, con Yángel Herrera, es un centro del campo que ya quisieran muchos equipos de primera división.
Un espectáculo. Bueno, un espectáculo. Esperamos que sea el partido de mañana. Gracias, Jorge.
Buenas noches.
Por cierto, una última pregunta, Víctor. ¿Con quién iba hoy el sevillismo? ¿Con el Betis o con el Madrid?
Hombre, yo no soy la voz del sevillismo, pero yo creo que con el Betis, ¿no?
No digo, igual tú palpas ahí el sentir de...
Con el Betis, con el Betis. Vamos, no, con el Betis, no. Bueno, pero, sí, con el Betis,
te
claro.
¿Te lo has pensado, digo, te lo has pensado?
No, yo no me lo he pensado. Lo que pasa es que muchas veces pregunto, ¿qué piensa el sevillismo? No tengo ni idea, ¿no? Yo, porque cada uno es de su padre y de su madre. Yo creo que lo que le interesaba al Sevilla hoy es que el Betis ganara, ¿no? Y el empate también le ha venido bastante bien, porque está metido en la pelea. Sevilla hace mucho tiempo que, bueno, incluso el paso adelante que ha dado el Betis hoy, ¿no? En otras épocas de edad media, de mentalidad, alguno se hubiera dejado ir, pero el Betis quiere asomar la cabeza por la Europa League. Yo creo que entrar en esos provincionalismos es absolutamente ridículo. Y lo único que hace es acercarte a la decadencia, y el Sevilla está enloquecido. Es que el Sevilla está enloquecido ahora mismo con agotar esto de la Liga, Murilla. Pasa que no os lo creéis ninguno.
Perdona, yo claro que me lo creo. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí habrá algún aficionado de los otros equipos que pelean por la Liga que me querrá matar después de escuchar esto, pero yo egoístamente, como trabajador de un medio de comunicación, mañana que pinchen también, igual que ha pinchado hoy el Madrid, que pinchen el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y el Sevilla que gane, y se nos queda una liga estupenda.
Claro, por eso, me pregunta, cada uno tiene sus argumentos y sus historias. Vamos, claro, metidos en la cabeza, pues claro. Sevilla está esperando, el Sevilla lo que quiere es ganar, lógicamente, y sabe que tiene que esperar. Pero mira, hoy ha tropezado el Madrid.
Sí.
Mañana juega el Barcelona por delante, le digo Madrid por detrás. Hombre, tienen que tropezar todos y muchas veces, ¿no? Es muy complicado, pero es que el Sevilla, como dice Monchi, no tiene otra cosa que hacer que estar pendiente de esto, ¿no?
Tú lo has dicho. Un abrazo grande, Fernández Víctor.
Un abrazo muy fuerte
hasta
para
luego.
Todos.
Enseguida tenemos que estar en los otros partidos, en lo otro que ha ocurrido hoy, cómo está el tomate por abajo en la tabla y cómo está lo del Valencia. Vamos a ello.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.